Carlos Alonso Lucio ha sido uno de los colombianos que más ha estudiado el fenómeno paramilitar. Y lo podemos observar en sus escritos. Pero también no es un secreto que él ha tenido acceso a hablar con ellos. Dentro de este transitar de tantos colombianos que han buscado la paz, pero no solamente con unos, sino también con otros, los que están a la izquierda, los que están a la derecha. En el caso de Lucio, ha tenido la posibilidad, la vida le ha podido la posibilidad de estar en ambos lados. Nos atiende a esta hora y me parece importante conocer su opinión. Doctor Lucio, buenos días.
Julio, muy buenos días para usted, para su audiencia. Muchas gracias por la entrevista.
Usted ha hablado con ellos, usted los conoce. Ya comienza esa etapa en la vida en donde ya están mayores, en donde los escenarios judiciales se les cierran, hay unos que perdieron, pero tenemos que salvar la verdad de ellos. ¿A usted qué se le ocurre?
A ver, Julio, efectivamente yo asesoré el proceso realista. Es decir, yo pienso que ahora que regresan de su extradición en Estados Unidos varios de los jefes de los paramilitares, es importante recordar que ellos también atravesaron un proceso de negociación y un proceso de paz con el Estado hace ya más de 15 años. Y es bueno, independientemente de los anhelos justos de verdad, de reparación, de justicia, recordar también que los procesos de paz tienen por objetivo ayudar a las sociedades a pasar páginas históricas. De alguna manera, dentro de las preguntas que me parece que son válidas hoy, es por qué después de un proceso de paz y de 15 años, efectivamente no hemos podido pasar la página. ¿Qué ha ocurrido con esos últimos procesos de paz? Porque uno siente, por ejemplo, en el proceso de paz que hicimos con el M-19 hace años, hicimos el proceso de paz y pasamos una página de conflicto en la historia. ¿Por qué con los últimos procesos de paz no hemos logrado pasar esa página? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Será que ese modelo de paz, que ahora se llama de verdad, justicia y reparación, no es un método para pasar la página? ¿Será que no haber entendido que los procesos de paz no pueden terminar siendo procesos jurídicos, sino procesos políticos como lo ha sido a lo largo de la inmensa historia de la humanidad? ¿Será que el modelo de verdad judicial que reemplaza la verdad histórica y la verdad política no nos permite pasar el charco de los conflictos? Es decir, me parece, Julio, que dentro de las reflexiones que bien vale la pena hacerse ahora, es si ese modelo de paz que estamos intentando siempre no nos está funcionando metodológicamente, conceptualmente.
Sí. Pero, señor Lucio, estamos frente a una decisión que habrá que tomar más temprano que tarde, y es si se le da una nueva oportunidad vía una nueva ley a los excomandantes paramilitares para que aporten la verdad que no aportaron en el proceso de justicia y paz, y razón por la cual muchos de ellos fueron expulsados de ese proceso en el que usted participó. ¿A usted le parece que se tiene que abrir esa puerta o que por el contrario eso puede dejar un precedente negativo, y es que se cambiará las veces la ley tantas veces sea necesario si los excomandantes paramilitares o guerrilleros no dicen la verdad?
A ver, es que en la pregunta, Lucas, hay una cosa que es muy importante, y es ¿qué significa la verdad? Es decir, los procesos de paz tienen una verdad que se llama histórica, una verdad política, una interpretación del origen de los conflictos, unas responsabilidades históricas. Pero en un país que lleva más de 50 años de este último conflicto, acudir a una definición de verdad como una verdad judicial, de caso por caso, historia por historia, víctima por víctima, se hace sencillamente imposible. Es decir, ¿cuándo dará una sociedad por hecho que una verdad, digamos, colma la expectativa de una sociedad? Hasta la investigación del último caso de un conflicto que tiene cientos de miles de víctimas, ¿o será que se busca una verdad donde tengamos una explicación histórica de las causas, de los grandes protagonistas, de las instituciones que participaron, de las fuerzas sociales que participaron, porque le repito, uno de los propósitos centrales de un proceso de paz es pasar las páginas. Es que fíjense que estamos en este momento discutiendo casi que como si no hubiera habido un proceso de paz de meses de discusión de cara al país con interés público hace 15 años. Fíjense, ahora, frente a su pregunta de si es posible o necesario que haya nuevas leyes, será necesario sacar tantas normas hasta que los procesos se culminen. Todavía existen cuestionamientos, por ejemplo, del proceso de La Habana. Si hay que rectificarlos, hay que rectificarlos. Lo importante está en poder pasar las páginas de la historia de un país de conflicto.
Sí, señor Lucio, mire, el señor Jorge 40 poco ha contado de los hechos que lo involucraron en medio del conflicto armado colombiano. Su abogado dijo hace algunos años que él había, o se había silenciado porque asesinaron a su hermano, y en Justicia y Paz dejó plantados en más de 12 oportunidades a los fiscales. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí quiera dar una verdad?
Mire, en eso la pregunta suya es muy importante. A mí me parece que, a ver, existe el reclamo legítimo de las víctimas en relación con la necesidad de verdad. Segundo, existe el precepto fundamental de que la verdad es imprescindible para la paz, precisamente para poder acudir a una no repetición histórica de los errores históricos que hemos cometido en distintas etapas. Pero también hay que tener, si se quiere, mucho cuidado en una cosa, y es, está la verdad de lo que ocurrió hace 15 años, 20 años, 30 años, pero también está las circunstancias en medio de las cuales se está adelantando el tema de la verdad. Y es que cada declaración se da en un momento histórico específico, en un momento donde existen contradicciones políticas específicas, donde nos acercamos a procesos electorales específicos. Es decir, en este momento esas declaraciones no solamente en muchos sectores tienen un interés relativo a la verdad histórica, sino en cómo se utiliza la verdad de esas épocas en medio de las contiendas y de los intereses políticos del presente. Porque si nosotros, sin darnos cuenta, si se quiere, dejamos que esas verdades de épocas pasadas en este momento sean instrumentalizadas para las luchas políticas del presente, nunca vamos a superar ningún proceso de paz en términos reales. Es decir, no pasamos la página. Porque a mí me da la impresión de que en este momento también puede haber intereses de pugnacidades políticas de unos contra otros que quieran acudir a la instrumentalización actual de esas verdades pasadas. Entonces termina uno preguntándose si efectivamente lo que hay es una genuina intención de hallar la verdad de lo ocurrido, o si es intentar acudir a la verdad del pasado para darse garrote en la política del presente.
Óigame, doctor Lucio, usted dice que lo que hay es que pasar la página. Y todo el mundo dice que sí. Sí, sí, hay que pasar la página, pero unos dicen que la paz, la pasada de la página tiene que ser de una manera y los otros que tiene que ser de otra manera. Y entonces volvemos a quedar en la misma discusión. ¿Usted cree que frente a una disyuntiva de esa naturaleza, pongámosle entre comillas, pasar la página, somos capaces de encontrar que la pasada de la página se interprete de la misma manera por los dos grandes bloques que se dividen en Colombia frente a este tema y que nos tiene mamados?
A ver, a mí me parece que la pregunta suya es la clave de la cuestión. Y es que no, si se quiere, hablamos siempre desde los procesos de reconciliación, de las fuerzas que estuvieron armadas y en la insurgencia o pues, en la ilegalidad. Pero en este momento lo que más surge es que se quiere un proceso de reconciliación con lo razonable y con la capacidad de volver a ponernos de acuerdo en puntos básicos de los partidos y de las fuerzas políticas del país. Casi hoy resuenan en los oídos las últimas frases de Bolívar buscando que cesaran un poco los partidos y se consolidara la unión, porque la polarización a la que asistimos está convirtiendo casi en imposible ponernos de acuerdo en cualquier cosa. En un momento histórico en el que es imprescindible ponernos de acuerdo en cosas básicas para salir adelante, como nunca antes, por los problemas de la pandemia, porque estamos siendo reinvadidos por la ilegalidad y la violencia en los territorios del país. En esto de la paz, me parece que es clave recordar una cosa. El modelo de verdad, justicia y reparación, que eso termina siendo una especie de letanía mucho más que un proceso que acuda a la verdad, a la justicia y a la reparación, tiene un problema. Y es que son procesos de paz que se inventaron, que los procesos de paz son para hacer justicia. Y resulta que históricamente los procesos de paz no son para hacer justicia, sino para hacer paz. Y después, sobre una paz construida, restaurada, intentar construir la justicia que no pudimos a lo largo de decenios. Antes de este modelo, que repito, es un modelo nuevo en el caso de Colombia, viene del proceso de Ernesto para acá. Cuando hicimos los procesos de paz como el M19 y antes, los fundamentos no eran verdad, justicia y reparación, sino reconciliación, diálogo y paz, que fue, digamos, el fundamento del proceso del M19. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que los procesos de verdad, justicia y reparación terminan, como el de La Habana, aterrizando en unos tribunales. Es decir, aterrizan en escenarios de justicia, mientras que los procesos de reconciliación y paz terminan en procesos políticos e históricos, le hace, por ejemplo, la constituyente del 91. ¿Qué pasa cuando los procesos de paz terminan en los tribunales? Que los tribunales, por su propia naturaleza, no pueden hacer más que mirar con espejo retrovisor, es decir, evaluar el pasado. Cuando los procesos de paz terminan en procesos políticos como las constituyentes, sintonizan a las sociedades en mirar hacia el futuro. ¿Cuál es la importancia de mirar hacia el futuro? Poder cerrar las manos. O sea que yo insisto mucho en la necesidad de rescatar la función de cerrar las páginas, de superar los dolores de los procesos de paz en la historia.
Doctor Carlos Alonso, ¿le estoy entendiendo bien? ¿Usted encuentra que una de las pocas soluciones que tenemos para cerrar páginas, para que estos señores digan la verdad y que hagamos un verdadero borrón y cuenta nueva, es una constituyente?
A ver, puede ser la constituyente y puede no serlo, pero como lo decía Alberto ahora, la necesidad de que haya un diálogo político de los líderes políticos fundamentales del país y que se pongan de acuerdo en algo. Es decir, volver a tener el sabor de que los colombianos posiblemente tenemos capacidad de unidad nacional. Yo le pongo el caso, por ejemplo, trayendo la historia del proceso de paz que le mencioné. Siempre a lo largo de la historia ha habido diferencias políticas y personales profundas entre los dirigentes políticos. Yo recuerdo en el Partido Conservador las diferencias que había entre el pastrerismo y el alvarismo, o entre el turballismo y el doquismo. Sin embargo, independientemente de esas diferencias, yo recuerdo en el caso del proceso de paz por el M19, todos esos protagonistas se pusieron de acuerdo y apoyaron el proyecto, el proceso. Independientemente de sus diferencias, había sentido de responsabilidad histórica y los dirigentes tenían la capacidad de saber que había temas que había que dejar por fuera de los momentos electorales y de los intereses políticos. Hoy pareciera que eso no ocurre en el país y eso es gravísimo.
Pero es que, doctor Carlos Alonso, a lo mejor tal vez no estuve tan cerca de esas personas que usted nombra, pero en mis recuerdos están otro tipo de dirigentes con los que podríamos estar en el más profundo desacuerdo, pero es que usted a la casa de Misael Pastrana llegaba a las 5 de la tarde, le ofrecían un whisky y usted podía hablar, y usted se podía encontrar en un restaurante con Álvaro Gómez y con Alfonso López Mikkelsen, y ellos en las más profundas diferencias hablaban. Y usted, en el caso que le correspondió a usted, en la transición de lo que fue Julio César Turbay Ayala a hombres como Virgilio Barco, Belisario Betancourt, pues estaban rodeados de personas tal vez de creencias muy profundas y muy duras, pero con todos ellos se podía hablar. Usted aquí hoy lo que está viendo en nuestros dirigentes es que el único interés es que todos se puedan meter a la cárcel los unos a los otros. ¿Así quién habla?
Mire, a mí no me cabe la menor duda de que ha habido una degradación de la calidad de la política colombiana. Y tiene usted toda la razón. Independientemente de las controversias, de las contradicciones, de los intereses políticos que no ha habido, que son propios de la política, había una capacidad de diálogo. No existiendo eso hoy, hay que recordar una cosa, Julio. El diálogo es el nervio de la democracia. Cuando nosotros dejamos que se deteriore el diálogo, estamos poniendo en riesgo el ABC de la democracia. Mire, yo viví una experiencia. Yo dejé de participar del Senado en el año 2002, y volví a propósito de un referendo que lideró Vivian Morales y que yo tuve que representar en el Congreso. Yo recuerdo que en mi experiencia primera, por ejemplo, había dirigentes políticos, un dirigente político del Partido Conservador, que recuerdo con especial afecto, que era Roberto Samán. Con Roberto, por lo general, estábamos en diferencias y en los debates estábamos a orillas distintas. Siempre salíamos de los debates los dos a conversar dentro de la mayor amistad sobre lo que nos había parecido el debate. Es decir, había diálogo y respeto y afecto personal. Esta última vez que fui al Congreso, entre ellos no se hablan, se detestan. Eso es una sensación de hielo y de hostilidad que rompe el diálogo más allá de un estatuto orgánico de un Congreso. Es decir, hay una fractura del corazón de la gente y eso es lo peor que le puede pasar a una democracia. Yo sí creo que es necesario rescatar, entre otras cosas, la altura y el instinto democrático para poder salvar la democracia, porque realmente lo que estamos viviendo no es una política democrática, sino una guerra fría, donde además uno ve que en la controversia priorizan las puñaladas personales por sobre la contradicción de argumentos. Y yo sí insisto en eso que dice Julio, que me parece terrible. Y es que, ¿qué sentido tiene que un dirigente político o que unas fuerzas políticas concentren su labor política en intentar hacer meter en la cárcel a su adversario político? Quiéranlo o no lo quieran, eso es, digamos, el extremo de la judicialización de la política. Es decir, el único propósito, hay uno que hay dirigentes políticos en Colombia que solamente se dedican, como si fueran unos investigadores o pollas, a hacer meter a su adversario político a la cárcel. Eso no es política, eso no es democracia.
Pues Alberto, le agradezco al doctor Lucio, porque a veces olvidamos esos nombres, ¿no? Recordar en este momento a Roberto tiene un valor muy especial, porque tenía ese sentido en la diferencia. Alberto, qué manera de tratar a su adversario, ¿no?
Por supuesto, y así lo registrábamos cada vez que nos referíamos a él. Y me parece que es muy interesante que podamos concretar en una persona el ejemplo que el doctor Lucio explica con una claridad que le es propia de la dificultad que tenemos, que francamente, bueno, yo como ya me gané el tema, el título de pesimista, pues me encaja perfectamente.
Julio, pero déjeme preguntarle al doctor Lucio, otra vez aterrizando en el tema de la llegada de Jorge 40 al país. Usted, doctor Lucio, que asesoró el proceso de paz de Ralito, ¿qué tanto conoció a Jorge 40?
A ver, yo conversé algunas veces con Jorge 40, varias veces, en esa asesoría, pues fue un proceso de meses. Y pude conversar con él, claro.
¿Y en algún momento él le expresó el por qué esa reticencia a contar la verdad, esa actitud frente al sistema de justicia y paz que él mismo pues estuvo en esa mesa de conversaciones y ayudó a diseñar o ayudó a sentar las bases, por qué al fin y al cabo no terminó contando la verdad?
A ver, yo no sabía, durante el proceso, digamos propiamente de las negociaciones en Ralito, aún no había comenzado el sistema de justicia y paz. De hecho, surge el de ese proceso y de la firma de esos acuerdos. Que le repito, Lucas, es el primer ejemplo de las justicias transicionales. Es decir, entendamos una cosa, esto que a veces nos parece como axiomático, como que hubiera existido toda la vida, es un experimento nuevo en las metodologías de los procesos de paz. Justicia y paz es la primera justicia transicional. Y fíjense que antes los procesos de paz no acababan en las justicias transicionales, sino, les repito, en los procesos políticos. Ahora, pienso que también hay que tener cuidado en un elemento, y es que nunca podemos olvidar que los procesos de paz, independientemente de los hechos dolorosos que hayan traído en la historia, no solamente son para pasar página, sino que son entre seres humanos. Es decir, ellos vivieron su proceso de paz hace 15 años, las FARC hace 10, el M-19 hace 30 años, etc. Siempre la historia y las actuales realidades terminan mirando qué pasa humanamente con los temas. En el fondo yo creo que también hay que mirar que esas personas han pagado cárcel, que esas personas durante años han estado extraditados, etcétera, y que a fuerza de contradicciones políticas y de momento tampoco tiene sentido que terminemos triturándolos humanamente en perspectiva. Es decir, la gente cuando ya paga sus deudas con la justicia, cuando paga, digamos, los dolores de su propia historia, no podemos, por razones de coyuntura y de momento, terminar sacrificándolos en una especie de cadena perpetua insuperable a propósito de las polarizaciones políticas de un momento dado de la historia.
Don Carlos Alonso Lucio, ha sido de gran ilustración recordar todos estos momentos de nuestra historia. Muchas gracias por su tiempo. Una feliz mañana.
Julio, muchas gracias. Muy amable.